Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Esta es la edición del día jueves y los días jueves tenemos estudio bíblico, versículo por versículo. Esta es una de las ediciones preferidas de muchos de ustedes. Y vamos a ir hoy a segunda de Juan, la segunda epístola general de Juan. Y no tiene capítulos, realmente es un solo capítulo de 13 versículos. Es muy breve la carta. La semana pasada dejamos en el versículo 8 y en un momentito más, después de todos los anuncios legales, vamos a hablar acerca de esto versículo por versículo. Qué bendición que podamos estar juntos nuevamente. Muchísimas gracias por escucharnos fielmente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muchos de ustedes escuchándonos vía radiolared.net, sea en la computadora o en sus teléfonos celulares, porque han bajado la aplicación, el app, a sus teléfonos. Le agradezco que nos promocione con otros, simplemente diciéndoselos. Sigue siendo, a través de los siglos, la promoción uno a uno la más efectiva, y usted es parte de eso. Si esta emisora, si este programa es de bendición para su vida, no lo calle, dígaselo a otros también. Radiolared.net, radiolared.net, y en el dial aquí en Colorado, 1650 AM. Saludamos a todos los que nos escuchan aquí, o en el país, o alrededor del mundo también, por la señal, como decimos, del internet. Este es un programa coproducido por Iglesia La Red Denver y por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Y usted puede encontrar información acerca de la iglesia, de la radio. Ahí está, por supuesto, entrelazado con radiolared.net, también iglesialareddenver.org. Aún en el internet nos encuentra como Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Denver. Constantemente tenemos gente en nuestras congregaciones. Este domingo mismo recuerdo a una persona que nos encontró, no sabía de la radio, no sabía de nada, nueva en la ciudad, simplemente fue, quiero ver una iglesia cristiana, y encontró ahí, bien arriba de todo, Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Así que, bueno, bendito sea el Señor por esos medios, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 congregaciones, una está en la ciudad de Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood, otra en Arvada y otra en Castle Rock. Y estamos trabajando por una sexta que creemos que pronto puede llegar dentro de cierto tiempo, este año. Vamos a ver cómo Dios lo hace, pero no anunciamos la ciudad porque no queremos crear expectativas falsas. Y aunque tenemos fe y estamos trabajando duro con ya personas en ese lugar, siempre yo anuncio aquí en la iglesia nuestra, en la red, anuncio dónde es el lugar y cuándo van a ser los días de reunión y en qué localidad exactamente, qué dirección, cuando todo eso ya está concreto, ¿verdad? Si no, imagínense, yo digo algo al aire y después la gente va a andar por ahí, ¿dónde está ahí? Entonces, es lógico que tengamos que esperar hasta que eso ya se materializa. Así que aquí siempre jugamos un poco en nuestras congregaciones. Se entiende que es la Iglesia del Señor. Con cariño decimos nuestra congregación o congregaciones. Jugamos un poco con el suspenso de dónde va a ser. Pero bueno, porque creo que tenemos buen humor. En los controles está el hermano Rubén Santos, como siempre. Y nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282. 720-325-7282. Si usted quiere encontrarnos en cualquier medio social, YouTube, el App Store, Google Play, Podcast, etcétera, etcétera, es muy sencillo. Nos encuentra como 1650 Radio La Red, como Radio La Red Denver. Bien fácil. Pero nunca olvide la palabra Denver, porque explico que Radio La Red existe, ese nombre, en emisoras de otras partes del mundo y no somos nosotros. Entonces, la forma de no equivocarse es la palabra Denver, Radio La Red Denver. Si quiere buscar la emisora directamente, puede buscarlo así o como 1650 Radio La Red. Bien, vamos a leer hoy, entonces, toda esta cartita de Juan, son 13. Cartita no significa que lo minimizo, simplemente estoy diciendo es pues muy, muy breve. Y yo voy a regresar al versículo 8 después de leerlo todo, pero me es necesario leer todo el texto, todo el contexto, para que no nos vayamos a equivocar en la interpretación. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Llegamos hasta el versículo 7, casi 8, la vez anterior, así que hoy voy a retomar desde el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. La palabra galardón nos habla de una recompensa. La recompensa no es de deuda, no es porque hemos obrado, sino es de gracia, es de misericordia de Dios, es la gloria de Dios que tendremos, que veremos, es algo consumado. Nosotros hoy en día, los salvados por Cristo Jesús, por su misericordia, por su gracia, somos salvos, pero todavía no estamos en la gloria, no estamos viendo a Dios cara a cara, no estamos con un cuerpo glorificado, pero eso va a ocurrir en la consumación de los tiempos y esa va a ser la recompensa completa también. Pero la Biblia dice que también hay recompensa como fruto de nuestro trabajo, pero eso no tiene que ver con la salvación como si ella fuera por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, la salvación es por los méritos de Cristo Jesús. Entonces, es la recompensa que tendremos de nuestro trabajo en la tierra y esa recompensa ocurrirá proporcionalmente en el cielo. Un teólogo dijo en una ocasión, cada vaso de gloria que cuelga de Jesús estará lleno. Es una excelente frase, ¿no? Cada vaso de gloria que cuelga de Jesús estará lleno. Pero eso nos hace pensar también que, bueno, ¿cómo será ese vaso de gloria? Cuanto más grande es un vaso de agua, más agua contiene, más agua puede recibir. Entonces, cuanto mayor sea nuestra vida como un recipiente para Dios, en nuestro obrar para Él, en cómo Él quiera usarnos, pues más grande será la capacidad, entendemos, en esa dicha de la gloria celestial. Entonces, recuerde la parábola de los talentos. Usted la recordará cuando dice que Dios le dio a uno 10 talentos, a otro 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1. y el que recibió 5 talentos, mientras el amo se fue lejos, trabajó y logró 5 talentos más. Otro que tenía 2 hizo lo mismo, pero el que recibió 1 lo escondió en tierra porque tenía un concepto pésimo, horrible, de su amo. Y cuando vino el amo, dice Jesús en esa parábola, realmente pues juzgó al que tenía un solo talento porque lo escondió en tierra en vez de usar eso. Pero lo interesante es la palabra capacidad, porque en el libro de Mateo dice que cómo dio ese siervo. Recuerda que es una parábola, es un ejemplo. Pero Jesús dice en ese ejemplo cómo dio, o digamos así, cuál fue el criterio que él usó para darle a una persona 5 talentos y a otra persona 2 talentos, a otra persona 1 talento, o si le diera a otros, en otras palabras, de 10. Bueno, eso es algo que ese amo en la parábola decidió, dice, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Dios le conoce a usted, amigo oyente, Dios me conoce a mí, Dios conoce a todos los seres humanos, Dios conoce a cada uno de sus hijos y Él nos da diferentes talentos. Nosotros hoy usamos la palabra talento como una capacidad humana y don como una capacidad divina que Dios nos da para obrar para Él. En la antigüedad, talento significaba otra cosa. Pero la idea concreta es qué hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos, qué hacemos con las capacidades que Él nos da. Entonces se habla de talento, se habla de minas, ¿okay? En Lucas 19 se habla de libras, de 10, ¿verdad?, o minas. Pero las dos parábolas van a lo mismo, de acuerdo a la capacidad, en proporción a la capacidad de la persona o del gobierno que tiene en su administración, en sus manos. Hay muchas cosas que Mateo, Lucas dicen que Jesús dijo, ellos nada más lo escribieron. El punto aquí que la recompensa tiene que ver con como Dios lo hace. Entonces, ningún servicio que damos al Señor va a dejar de tener recompensa. Recuerde, esto no tiene que ver con nuestra salvación. Eso solamente lo ha logrado Cristo Jesús y nosotros lo recibimos. Otros lo rechazaron y lo rechazan. Esperemos que usted no sea uno de ellos. Usted recíbalo. Ahora, cuando ya recibimos a Cristo Jesús, entramos en el reino de Dios, tenemos un trabajo para hacer, una tarea para hacer. No todos podemos ser pastores. No todos somos llamados a ser pastores o maestros o ancianos, líderes de una iglesia o evangelistas o diáconos o diferentes tareas, roles que la Biblia utiliza, no solamente para las reuniones del domingo, ¿verdad? La iglesia es todos los días. No todos tenemos eso. Y, por ejemplo, yo soy pastor. Eso no tiene que ver con mis capacidades personales. Naturalmente, Dios sabía antes de la fundación del mundo que Él me iba a hacer nacer y cuando me hizo nacer que un día me iba a llamar a su ministerio para que yo fuese un misionero, un pastor. Entonces, claro que puso desde la niñez o antes, yo fui descubriendo talentos, mis padres fueron descubriendo talentos, pero en ese momento no podíamos decir, este talento seguro va a ser un gran pastor. Eso no, en ese momento no se sabía. ¿Cuándo hubo un llamado al ministerio de servir al Señor toda mi vida? Luego Dios fue dando dones, y no voy a decir aquí en qué momento ocurrió eso, Dios solamente lo sabe. Yo sé que desde que fui salvo, esos dones, esos talentos ahí están también. Entonces Dios tiene que dar esos dones que son particulares, apropiados para el rol al que Él nos ha destinado. A mí como a otros pastores, Dios nos ha destinado a ser pastor. Eso es lo que Él ha preparado para nuestras vidas, en nuestro servicio a Él. Y por lo tanto, tiene que darnos, nos ha dado, es evidente, para gloria de Él, dones que son particulares de esta función. A otros Dios les ha dado otro tipo de dones para otro tipo de funciones. Y usted dice, bueno, yo no soy un oficial en la iglesia, no soy un pastor, no soy un predicador, no soy un maestro o una maestra, no soy esto, no importa. Todos estamos llamados a servir al Señor y Dios nos da talentos y dones. Ahora, además de talentos y dones, Dios nos da una capacidad a todos los cristianos, para algo. Y eso no es exclusivamente el día domingo, el día sábado, el miércoles o cuando usted en su iglesia local se reúna. Claro que ahí se desarrolla, pero todos los días somos cristianos. No es solamente el día que vamos juntos a adorar a Dios, a escuchar su palabra o a predicarla. Todos los días somos cristianos. Entonces, hay una capacidad que Dios nos ha dado también de relacionarnos con Él ahora íntimamente, que tiene que crecer. Y entonces, este en el versículo 8 está hablándonos acerca de permanecer en la doctrina del Señor. Y entonces, ¿cuál es la doctrina del Señor? Los apóstoles enseñaban la doctrina del Señor, dice el libro de Hechos 2, Hechos 4. La iglesia primitiva estaban unánimes juntos, eran de un corazón, un alma, pero todo eso era gracias a que estaban en la misma línea doctrinal, es decir, en la doctrina de los apóstoles. Y la pregunta es, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina que ellos directamente aprendieron del Señor Jesucristo durante esos 3 años que estuvieron cara a cara con Él, físicamente ahí con Él. Entonces, ellos no crearon otras doctrinas. Y usted dice, pastor, ¿por qué hoy hay tantas doctrinas y falsas doctrinas? Bueno, justamente porque otros seres humanos, fuera de los 12 apóstoles y de Pablo, comenzaron a autodenominarse apóstoles, o pastores o líderes, y comenzaron a discutir y a negar la doctrina de los apóstoles, entre ellas la principal, que es la deidad de Jesucristo. La deidad, Jesucristo siempre fue Dios y en la tierra también siempre fue hombre, 100% hombre, 100% Dios. Desde los comienzos, ahí comenzaron algunos a cuestionar que eso era así, no creer a los apóstoles cuando le dijeron eso, que ellos tocaron y vieron y comieron, vivieron con Jesús y pudieron ver que era divino y al mismo tiempo todo hombre. Pero hubo algunos que comenzaron a cuestionar eso y entonces empezaron a desviar a algunos de esa verdad. Por eso aquí en la carta de Juan está hablando justamente de ese tema. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso después dice el verso 10, si alguien viene a ustedes y no le trae esa doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Lo que dice todo el texto, que Él es Dios hombre. Si alguien le dice a usted, no, eso no es cierto, dice la Biblia, ni siquiera le abra la puerta para decirle bienvenido, porque dice el verso 11, si usted lo hace, participa de esas obras. Porque aquí bienvenido no es simplemente como decir, oh, bueno, bienvenido, venga, tómese un cafecito. Quiero un refresco, quiero un agua, quiero un jugo, le doy algo para comer. Aquí lo que está diciendo es, en cuanto usted los comienza a escuchar, ahora hay gente que los escucha para debatir o para ayudarlos a salir del error de la secta en la que están, pero aquí está yendo a un problema grave. Porque cuando dice, si alguno viene a usted como si fuese, se presenta, oh, yo también amo a Cristo. Oh, dice usted, entonces también somos hermanos. Yo soy un maestro de la Biblia. Y usted dice, oh, bueno, entonces quiero escuchar lo que tiene que decir. Va a comenzar a envenenar a usted, a su mente. ¿Okay? Entonces usted dice, no, yo estoy muy firme en el Señor. Bueno, si está muy firme en el Señor le dice que no le dé la bienvenida a estas personas. Porque lo que van a tratar es destruir la fe suya o crearle duda. Dice, no lo reciba, ¿okay? Ni le dé la bienvenida. Entonces, esto no significa que usted sea grosero. No significa que usted... Porque la Biblia dice, ame aún a sus enemigos. El asunto aquí es que no está hablando de una mera formalidad. Hola, bienvenido. Está hablando de no confraternice con ellos. Hay gente que ha salido de esas sectas diversas y que no creen que Jesucristo es Dios y por fin se han entregado realmente a Cristo, se han convertido, son salvos. Hoy en día son miembros de alguna de nuestras congregaciones, o sea, de nuestra iglesia, la red, y me han dicho, Pastor Daniel, yo me acuerdo que yo los recibí pensando que eran cristianos. Yo les abrí mi hogar, les dejé que entraran y tengamos estudios bíblicos o comencé a ir al hogar de ellos. Y después leyendo la Biblia me di cuenta que estaban equivocados. Otros dijeron, yo estaba en una iglesia cristiana, pero como la Biblia dice que tenemos que ser gentiles con todos, buenos con todos, y ellos me decían que ellos también creen en Cristo, y me mostraban la Biblia, solo que la de ellos es un poco diferente, y me empezaron a decir que la nuestra no tanto, pero bueno, no importa, están equivocados, pero vamos a confraternizar con ellos. No, señores, no se puede hacer eso. Aquí la Biblia está diciendo, no le digáis bienvenido, pero recuerde, no está hablando meramente del saludo cordial que uno podría tener con cualquiera, bueno, bienvenido, ok, ese bienvenido en el idioma que están usando ellos, en el griego y en aquella estructura original también, como hoy, está hablando de no lo trate como un hermano porque no es un hermano. Y usted dice, pero se llaman Iglesia de Jesucristo, o dicen que aman a Cristo, o tienen una Biblia, no importa, eso no significa que es un hermano en Cristo. Hoy en día, especialmente en los Estados Unidos de América, como es, gracias a Dios es un país libre y hay tantas religiones aquí representadas, yo creo que todas las religiones del mundo de alguna forma u otra están representadas aquí en Estados Unidos, hay gente que se ha equivocado y piensan, oh, todos son cristianos, católicos, testigos de Jehová, mormones, bautistas, pentecostales, metodistas, carismáticos, no denominacionales, y ¡buah! Usted puede imaginarse la cantidad, bueno, de nombres que hay. Bueno, son todos denominaciones, todos son cristianos, creen lo mismo, tienen el mismo Dios. No, no, no. Eso es lo que le hacen creer. No es así. No es así. De la misma manera que si saliésemos del panorama de lo que la gente llama el cristianismo, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué tal los musulmanes o los budistas o los confucianismo? ¿No tenemos todos el mismo Dios? No. Y usted dice, pero eso parece muy arrogante. No es arrogante. La Biblia dice que no tenemos el mismo Dios. Porque mire, aquí claramente dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, ¿quién es Jesucristo? La doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque si usted le dice bienvenido, repito por última vez, no es simplemente la expresión bienvenido, sino el confraternizar con ellos, usted está participando en sus malas obras. Ahora, cuando uno va hacia atrás a estos versículos, dice que muchos engañadores han salido por el mundo, verso 7, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son anticristo, es decir, tienen ese espíritu de anticristo, se oponen a Cristo. Jesucristo, dice aquí, ese es el oficio del Salvador. Yo hablé de eso ya, no voy a volver atrás, usted lo encuentra en el podcast, pero vale repetirlo. Cuando dice que Jesucristo ha venido en carne, aquí está uniendo el nombre de Jesús humano con el título Cristo, el Mesías, o Christos en griego, que es el Mesías prometido. Nadie se puede llamar Cristo, en realidad alguno que otro le ha puesto nombre hacia su hijo, pero está mal, porque Cristo es el ungido de Dios, pero decir Jesucristo es declarar que Él es Dios hombre. En carne significa encarnado como hombre. Ahora, hay ciertas denominaciones cristianas, entre comillas, que suenan muy parecido a lo que usted está escuchando y sin embargo niegan que Jesucristo es Dios. Inclusive no le quieren llamar Jesucristo porque saben que Jesús, el Cristo o Cristo Jesús, une a Dios y al hombre, Jesús. Entonces, aquí está el tremendo problema. El versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y se equivocan cuando la expresión Hijo del Padre dicen es un ser creado por Dios. No, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos cansaremos de decirlo porque la Biblia lo repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Entonces, hay un peligro si usted no cree que el Señor Jesucristo es Dios. Y el gran peligro es, como también yo siempre he dicho tantas veces aquí para usted, si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no cree en el único Jesucristo o Cristo Jesús, Jesús de la Biblia. Le han dado otra versión. Entonces aquí, esto es muy delicado, muy, pero muy delicado lo que estamos hablando. ¿Ok? Y vamos a concluir hoy esta cartita. Recuerde que eso no es minimizar el poder y la autoridad de la Biblia, sino para decir es muy breve. Después de esta pausa, vamos a volver a trabajar con algunas de estas ideas y vamos a mostrar por qué Dios inspira a su apóstol Juan a ser tan fuerte, es Dios el que lo está diciendo, al recordarnos que no debemos mezclarnos, no debe haber ese ecumenismo, usando una palabra más moderna, de religiones o denominaciones cristianas cuando se trata de esta doctrina, porque es la doctrina pilar del cristianismo, ¿ok? Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Estes Park. Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredlandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso y vamos a continuar hablando y concluyendo esta segunda epístola general del apóstol Juan a la iglesia. Y antes de ello, vamos a recordarle a usted que el programa de hoy llega hasta usted gratuitamente, en parte gracias a la compañía Pacman Industries Incorporated. Yo sé que todo ese nombre está en inglés, pero esta es gente hispana que utiliza muy bien ese nombre porque no solamente trabajan para la comunidad latina, también para todos. Entonces, ellos son una compañía de restauración de exteriores que se especializan en reclamos de aseguranzas. Roofing es la capacidad especial de ellos, es su especialidad, pero también ellos pueden ayudarle a usted con la reparación de cualquier parte exterior de su casa que ha sido afectada por grandes tormentas, el viento, el aire o granizo. Ellos tienen más de 15 años de experiencia, se enfocan, repito, en ayudar a la comunidad hispana con los procesos de seguros o aseguranzas que pueden ser a veces muy confusos, ¿verdad? Que sí, o complicados. Muchas veces las aseguranzas, lamentablemente, toman ventaja y no siempre pagan lo que es justo. Entonces, ¿qué hace Pacman Industries? Ellos ofrecen mejoras gratuitas para los techos y ayudan a ahorrarle a usted dinero en la póliza de seguro. Y todo el equipo de ellos son bilingües, inglés, español, español, inglés, y pueden ayudarle a usted con la comunicación entre usted y las compañías de aseguranza. ¿Qué hacen? ¿Cómo es el proceso? Bueno, lo que ellos hacen es que van a su casa e inspeccionan completamente el exterior de la casa, su propiedad y también propiedades comerciales. Y después le van a entregar a usted un reporte completo de lo que ellos encuentran. Y si ven que hay suficiente daño para que se haga un reclamo a la compañía de seguros, entonces le van a ayudar a usted con el proceso de hacer ese reclamo. Si no ven daño, simplemente le van a entregar de todas maneras a usted el reporte sin cobrarle nada. Pero ya para su tranquilidad usted va a tener ese reporte. Y hay muy buenos valores en ellos. Son una compañía que está operada por toda una familia y los valores de ellos son la fe, la familia, la calidad en su trabajo, la unidad en lo que hacen. Y son cuatro valores que ellos tienen inclusive impresos para que usted los vea. Están por escritos. Y tratan a todos los clientes bajo esos cuatro valores, la fe, la familia, la calidad y la unidad. Tienen la misión de ayudar, de educar a la comunidad hispana en cómo trabajar con las pólizas de aseguranza o seguros. Y bueno, a veces es complicado para algunos hacer eso o tienen complicaciones con el idioma. Confíen en ellos. Pacman Industries Incorporated, ellos les pueden ayudar. Dígale que llamó de parte mía aquí en el programa Viva Mejor en su radio emisora cristiana Radio La Red. El teléfono es el 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Volvemos nosotros al tema de hoy en el versículo 11 cuando dice Dios a través de su apóstol Juan, porque el que le dice a esta gente que no cree que Jesucristo es Dios, y usted le dice, bienvenido. Esta palabra bienvenido viene de un término griego, charain, que es más que un saludito, ¿okay? Es una bendición. Es decirle que se goce en Dios. Entonces, cuando usted le dice a estas personas de estas sectas, bienvenido. En realidad lo que le está diciendo es, Dios le bendiga, que alegres en el Señor. Y usted está hablando con un falso, una secta, una persona que quizá no sabe que está en una religión falsa, pero de todas maneras usted le está abriendo la puerta de su mente, de su corazón, de su hogar. Entonces, usted está como bendiciéndole, como diciéndole a Dios, que Dios le dé gozo y alegría a una persona que se está oponiendo a Cristo. No se deje caer, no caiga en la trampa, amigo oyente. La primera cosa que le van a decir, usted es cristiano, ya, bueno, nosotros también creemos en Cristo, nosotros también amamos a Cristo. Eso no significa que son cristianos, no significa que son cristianos. O como la gente que le dice, nosotros también creemos que Dios es uno, hay un solo Dios. Jesús dijo, los demonios también creen y tiemblan. La Biblia dice eso, los demonios también, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy diríamos Cristo, Cristo. Entrará en el reino de los cielos. Entonces, si usted le dice, si usted entra en un compañerismo con la persona, eso es lo que Juan dice, y está bendiciéndole, deseando que Dios le bendiga, deseándole paz, alegría, se está oponiendo a usted mismo a Cristo. Entonces aquí dice usted se está identificando como teniendo comunión, como aceptando a esa persona, las malas acciones de esa persona. Entonces no se puede tener comunión, compañerismo, con los que Dios llama santos, es decir, salvados por la sangre de Cristo Jesús, apartados por Dios para Dios, no podemos tener entre nosotros esa comunión que Dios nos da, la Iglesia, y al mismo tiempo con cualquier persona que en realidad está representando al anticristo. Tiene el mismo espíritu de ese personaje que conocemos como el anticristo. Y no estoy hablando de ese personaje mundial, etcétera, pero esa persona, quien quiera vaya a ser, tiene, o haya sido, depende de su teología, esa persona pues tiene ese espíritu, niega que Jesucristo es Dios. Y si usted niega que Jesucristo es Dios, se está asociando con el diablo. Entonces aquí vemos que Juan, muy fervientemente, porque el Espíritu Santo Dios lo está dirigiendo a este fervor, nos está diciendo, cuidado, muchísimo cuidado. Miren, yo estoy pensando mientras le hablo en algo similar, no tan grave como negar que Jesucristo es Dios, pero similar, porque hoy en día muchos cristianos han caído en la trampa cultural. Cuando la Biblia dice que no debemos ser transformados por la cultura, sino nosotros ser transformados por nuestro entendimiento de Cristo, y no comprometernos con la cultura. Es decir, la cultura dice hoy en día, usted debe aceptar el matrimonio gay, porque estaba yo viendo la noticia de una cantante cristiana muy reconocida que hace unos años atrás, bueno, creo que el año pasado fue, no, hace unos años atrás ella se divorció y se casó con otro, y pareciera que no por el divorcio no fue realmente bajo lo que la Biblia autoriza, y luego se casó con otro. Ahí ya, yo recuerdo muy bien lo que pasó en aquel tiempo, etcétera, hasta donde se supo, pero ahora el año pasado ella tuvo unas familiares damas, que una de esas damas se casó con otra dama, y eso es algo que la Biblia no reconoce. Rechaza, Dios lo rechaza, pero bien abiertamente, bien claramente. Y esta cantante dijo, bueno, pero el amor es el amor. Es lo que justamente la agenda gay siempre dice. El amor es el amor y Dios es amor, y entonces los cristianos son muy intolerantes, pero no se trata de intolerancia. La verdad va por más allá de lo que es el amor. Tomado el amor con ese concepto. Para la Biblia eso no es realmente amor. Y la Biblia describe lo que es el verdadero amor. Inclusive el amor entre pareja es un hombre y una mujer. Entonces Dios no acepta, inclusive dice, en la lista de personas que no entrarán en el reino de Dios, también están los mentirosos, los ladrones, a los ebrios, y luego los que se acuestan con hombres y las que se acuestan con mujeres. Y recuerde que eso no es un invento de ninguna iglesia. Eso lo dice la Biblia. Ahora, también dice la Biblia, esto eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados por la sangre de Cristo. Está hablando la iglesia esa, diciéndoles, ustedes no pueden continuar con esos ritos que se practicaban en los templos paganos, porque ahora son de Cristo y el templo es cuerpo del Espíritu Santo. Entonces no se puede hacer parte del cuerpo con otro cuerpo que es el mismo sexo. Entonces esta cantante cristiana no lo vio así y dijo, bueno, pero ellas se aman. Entonces ella va a tener que dar cuentas a Dios acerca de esto, porque usted diría, bueno, pero Pastor Daniel, deje que ella piense lo que piense. Yo la dejo, el problema es este. Cuando uno tiene una plataforma tan poderosa como esa cantante, que millones de personas la han seguido, me refiero a Amy Grant, quizá usted ni la conozca, pero a lo mejor sí, millones de personas la han seguido, canta muy bonito, sus letras han sido muy lindas, es una cantautora muy famosa en el mundo cristiano americano, pero ha mal guiado a muchos, porque las personas piensan, bueno, si ella, que Dios la ha usado tanto y que era tan espiritual, y que Dios me bendijo con sus letras, sus canciones, su música, piensa eso, tal vez está bien. Pero cuando un cristiano mira bien la palabra de Dios, podrá admirar mucho a un cantante cristiano, a una cantante cristiana, a algún pastor, a algún predicador, pero cuando ve que no está realmente con lo que la Biblia dice. La admiración puede quedar ahí en cuanto al talento de la persona, pero hasta ahí llegó. Ya uno no puede decir, bueno, no importa. Entonces, cuando uno es pastor, maestro, cantante, famoso, líder, escritor de un libro, lo que fuera, uno tiene una plataforma, sea muy pequeña o sea de millones de personas como Amy Grant. Entonces, cuando uno está diciéndole bienvenido, en un sentido, a estas personas, y recuerden, no es un saludo, es como decirle, voy, participo diciendo felicitaciones, qué alegría, es como decirle, Dios está alegre con eso. Aquí Juan dice, el que participa de eso, participa en las malas obras de esa persona. Es decir, las malas obras no está diciendo qué hizo para el reino de Dios, está diciendo, está obrando mal, porque está en contra de lo que la Biblia dice, está participando. Entonces, cuando Amy Grant, en mi opinión, y más que mi opinión, es lo que la Biblia dice, cuando, por ejemplo, en este caso actual, Amy Grant fue y participó de esa boda porque era un familiar, y está, estoy respondiendo una pregunta que a veces me han hecho, ¿iría usted a la boda de una persona homosexual? No. ¿Por qué? Porque cuando usted va a una boda, como está siendo testigo de una boda, aunque usted no firme el acta matrimonial como testigo, usted es, ¿por qué va usted a una boda? ¿Por qué va a un cumpleaños? ¿Por qué va a un aniversario? No me diga que solamente va para comer, porque eso es muy bajo. Hablaría muy mal de usted o de mí. Está diciendo, voy porque estoy felicitando a la pareja. Y voy y digo, hey, felicitaciones. Entonces, ¿cómo usted va a decirle felicitaciones? ¿Cómo le va a decir? En la palabra bienvenido tiene la misma connotación. Felicitaciones, Dios le bendiga, qué alegría. Esta palabra que estoy diciéndole, sharein, en griego, es como diciendo, viva Dios. Significa todas estas cositas. Entonces uno dice, ¿cómo usted puede? ¿Cómo yo puedo ir y decirle a una pareja gay, ah, vino a la boda de ustedes, gracias por invitarme, acá está mi regalito? O no le digo regalito, pero estoy aquí apoyando, no estoy como un observador. Estoy ahí apoyando y alegrándome con ellos y hasta una oración de un supuesto ahí que les estaba supuesta, bendice esta unión. ¿Cómo Dios va a bendecir algo que en la Biblia repudia? Entonces ahí usted dice, ¿cómo tomo yo la decisión? ¿Es mi familiar? ¿Se va a ofender? Recuerde lo que la Biblia dice. Si usted ama más a ellos más que a Dios, no es digno del Señor. Ahora usted dice, no, yo amo a Dios por sobre todas las cosas, pero Dios tiene que entender, este es mi familiar y a lo mejor así lo voy a ganar para Cristo. No se confunda. La persona, aunque se ofenda, y recuerda que Dios dijo, va a haber persecución a los que somos de Cristo. Y persecución no quiere decir que nos van a querer matar, pero posiblemente no quieren hablarnos más, o quizá por un tiempo les parezcamos odiosos o fanáticos. Bueno, tome eso como una nota de gozo de que usted está sufriendo por el Señor, en vez de amargarse. Diga, bueno, yo sé, ese es el precio, entre comillas, que tengo que pagar, pero no voy a comprometer mi relación con Dios por quedar bien con un familiar, o con un amigo, o con un compañero de trabajo. Es que no me van a llamar más a sus fiestas. Bueno, vaya a las fiestas de otros cristianos que sí lo pueden invitar. Dice, pero son mi familia y yo voy a llorar. Y pues todos lloramos por familiares que no nos invitan a sus fiestas, o nos odian, o no nos escriben, o ya nos sacaron de sus medios sociales. Pues en vez de tomarlo como, qué lástima, qué pena, y por qué son así, recuerde que eso viene con el paquete, si queremos decirlo en términos un poco simplistas. Y dele gloria a Dios. Lo peor que puede ocurrir es que usted participe de todas esas cosas para que nadie lo odie, para que todos lo atiendan, para que todos, con la falsa esperanza o expectativa, mire lo que le digo, de que lo van a querer y van a aceptar a Cristo porque usted fue a ese casamiento, o porque usted esto y lo otro. No se engañe, porque en el fondo del corazón de esas personas le van a respetar, aunque exteriormente digan que no, o le odien, o no le inviten más a sus fiestas, etc. En el fondo de su corazón van a decir algún día, probablemente, pues Dios es tan importante para esta persona, Eso es muy especial. La persona arriesgó su relación conmigo como pariente, porque de verdad ama a Dios. No, yo creo que es un fanático, pero tal vez no. Y cuando entran en problemas y en complicaciones, no se sorprenda si vuelven a usted. Claro, hay que tener humildad para hacer eso y comerse el orgullo, ¿verdad? Pero no se extrañe que vayan a usted o a otro cristiano a escondidas y pidan ayuda u oración y digan, ¿qué tiene tu Dios que eres capaz de arriesgar hasta tu propia vida y tus relaciones familiares? Y así vayan a acercarse al Señor. Así que usted permanezca firme. Aquí dice, no le diga bienvenido, pero ya sabe lo que significa, ¿ok? O sea, no se implique en las acciones malas de ninguna persona, pero básicamente y fundamentalmente aquí, de personas que no reconocen que Jesucristo es Dios. Yo como pastor ya me he propuesto que yo no voy a ir a predicar nunca a una iglesia que no reconozca que Jesucristo es Dios, aun cuando estaba aquí en la tierra, en carne. Ahora, si ellos quieren que yo vaya porque reconocen que Jesucristo es Dios, pero quieren aprender bien cómo es la doctrina de Cristo porque reconocen que estaban equivocados, las cosas cambian. Las cosas cambian. Pero yo no quiero participar en ninguna iglesia, entre comillas, que se llama iglesia y al mismo tiempo niega la columna principal del cristianismo. Porque si usted no reconoce que Jesucristo es Dios, entonces su muerte en la cruz no es lo mismo que lo que la Biblia dice. Al final, Juan dice, yo tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, él quisiera escribir más cosas. Pero él no quería escribir en un papiro egipcio, que es lo que dice aquí papel y pluma, eran cañas partidas. Y tinta, bueno, son detalles, pero eran cosas que ellos usaban. Lo principal aquí es cara a cara. Él quería, usted sabe como yo, que hay cosas que nos gustan decir cara a cara. Hoy en día los textos en el celular son muy prácticos. Yo los uso, pero honestamente, hoy en día hasta hay matrimonios que se escriben más en textos que cara a cara. Yo sé que ahí abrí un capítulo para hablar del matrimonio, pero no lo voy a hacer. Simplemente decir padres, hijos, amigos y mucha gente, esposos, cara a cara es lo mejor. Hay cosas que yo también con mi esposa textos, pero tiene que ser cara a cara. Juan entendía que él podía escribir con papel y tinta, pero él esperaba ir cara a cara. Dice para que vuestro gozo, nuestro gozo mutuo, sea completo. Entonces es mucho mejor cuando uno está cara a cara, ¿verdad? Cuando uno se ausenta por alguna razón de enfermedad o vacaciones o trabajo aún de la iglesia, pues uno extraña. Yo extraño como pastor y sé que otros extrañan. Todos nos extrañamos cuando estamos de vacaciones, disfrutamos con nuestra familia o solos, como sea el asunto, cuando estamos enfermos, bueno, pero en realidad ese texto de Hebreos 10, ¿no es cierto?, donde no dejen de congregarnos y no estimularse al amor y las buenas obras, eso solamente se puede hacer cara a cara. Entonces Juan entendía eso, la gente que le escribió entendía eso. Y decía, yo podría escribirles más, quiero escribirles más, pero estoy esperando porque espero verlos cara a cara, ¿ok? Y compartir juntos y el gozo que vamos a tener de poder abrazarnos y vernos y pasar horas hablando y días platicando. Hermano, hermana, eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Es una de las razones por las cuales esperamos siempre el fin de semana o los que tenemos servicios a media semana o esperamos un retiro de varones o de damas o de jóvenes o de niños o esperamos un picnic o esperamos esto y lo otro porque disfrutamos mucho. Y cuando estamos cara a cara no solamente comemos, también jugamos, pero esos momentos deliciosos, suaves, preciosos, donde testificamos, donde nos contamos uno a uno lo que Dios está haciendo en nosotros, donde oramos unos por los otros y nuestros problemas mutuos y esto y lo otro, ¡qué maravilla! Mire lo que usted se pierde al no ser hijo de Dios, o mire lo que usted se pierde si va a una iglesia donde simplemente va y cumple un rito espiritual, pero no hay realmente nada más que compartir. Versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, es decir, otra iglesia, la elegida, te saludan, amén. Y aquí esta dama, otra vez como señora, al principio tiene que ver con otra iglesia, ¿verdad? La iglesia, otra congregación, diríamos también. Entonces esto es maravilloso, qué amor. Y bueno, Juan siempre es reconocido como el discípulo del amor. No significa que Pedro y Felipe, bueno, cualquier otro, diáconos, etcétera, no fueran también amorosos o de amor. Simplemente Juan era conocido como el discípulo amado. Y siempre en su evangelio, como en sus tres cartas, Juan habla mucho del amor. Pero no es un amor sentimental, como yo a veces digo graciosamente, amor de chocolates y flores. Ese es el amor de Valentine's Day, ¿verdad? O el amor romántico. Estamos hablando aquí del verdadero amor de Dios, que es el amor sacrificial, que es el amor entre hermanos, que es el amor de Dios a nosotros, el amor de nosotros unos a los otros. Entonces, es algo tan especial que por eso también la Biblia dice que nosotros somos un pueblo especial, dice en la carta de Pedro. Entonces, no vamos a ofrecer hospitalidad, ánimo y nada de eso a falsos profetas, a falsos apóstoles, a falsos pastores, a falsos maestros, a falsos escritos, a sectas, a religiones hostiles a Dios. Vamos a ser la hospitalidad normal de seres humanos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que también amamos a nuestros enemigos, pero eso no significa que nos vamos a asociar y ofrecer una hospitalidad más allá de lo que debe ser, porque estos falsos maestros aprovechan eso. Hay otro texto en la Biblia que cuando habla de los falsos maestros dice que se aprovechan de las viudas y de las mujeres que son muy débiles en su fe, y ellos aprovechan, por supuesto, con ellas de muchas maneras, inclusive de maneras sexuales. Entonces, usted tiene que ver que hay que tener mucho cuidado con esa gente. Si el Señor nos permite, el próximo jueves vamos a ir a la tercera epístola de Juan, que también tiene pocos versículos, solamente 15, pero quise que estudiásemos las tres cartas. La primera nos llevó bastante tiempo porque eran 5 capítulos y vamos versículo por versículo. Hoy acabamos entonces con la segunda carta de Juan. La tercera, si Dios permite, repito, vamos a ir a ella el próximo jueves en nuestro propio estudio. Y si usted nos escucha vía el podcast, lo va a encontrar muy rápidamente. Pero en la tercera carta de Juan, también Juan continúa de alguna forma hablando de esto, pero habla de dos personajes, de tres personajes, le adelanto, Gayo, Diótrefes y Demetrio. Y es muy importante que usted, o sería muy importante si usted tiene a bien leer esos 15 versículos y prepararse para nuestro próximo estudio, porque hablando de la hermandad en Cristo, hablando de la iglesia ya desde la primera epístola y luego en la segunda que acabamos de finalizar recién nuestro estudio, Juan habla de la iglesia y Juan habla acerca de diferentes personas en la iglesia, y esto es lo que va a pasar en la tercera carta de Juan, que nos va a hacer muy bien estudiarla versículo por versículo, porque nos ayuda a nivel personal, y cada uno de nosotros como personas somos parte de la iglesia, los cristianos, y hay diferentes personajes, vamos a decir así, en cada iglesia, ¿ok? Entonces la hospitalidad de aquel hombre llamado Gayo, y después de pronto había un tal Diótrefes que ofreció oposición. Bueno, ¿cómo se hace con personas que tienen ese espíritu, esa forma de ser de Diótrefes? Y luego habla de un tal Demetrio, ¿verdad? Entonces, maravilloso, maravilloso. Y también al final de la tercera carta de Juan, Juan saluda casi igual que en este saludo que acabamos de describir recién en la segunda carta. Tal es el amor de Dios y el amor que nosotros tenemos que tener unos por los otros, los creyentes en Cristo Jesús. Y le amamos mucho a usted, que nos escucha de aquí, de diferentes lugares, aquellos que aman a Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga y hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.